Observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión. Conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras con Nick y Mauro a través de unidosporlasaves.com. Un saludo pajarero.
Un saludo pajarero en otra nueva edición de Charlas Pajareras, @ Nicky Carrera Levy. Hola, ¿cómo estás?
Un saludo pajarero, muy buenas noches para todos. Gracias por estar conectados en este espacio maravilloso por algo que nos une, que son las aves, en muy buena compañía, @ Maurosa.
Y también, pues no se les olvide, @ Unidos X Las Aves, Unidos por las Aves. Nos pueden seguir a través de Instagram, a través de la página de Facebook, a través de www.unidosporlasaves.com, y ahí van a encontrar las charlas pajareras, los podcasts, todo el contenido que estamos generando a través de las aves y la conservación.
Bueno, hoy tenemos un invitado. Para nosotros todos los invitados son especiales, porque yo siempre he dicho que desde que estemos metidos en este cuento es porque cada uno tiene algo que aportarle al ciudadano de al lado, al ciudadano de a pie, a nuestra sociedad. Así que hoy venimos con un invitado, él es Edwin Campbell, él es biólogo panameño, por eso en las historias de Instagram pusimos a Rubén Blades, que es otro de los íconos a nivel mundial precisamente de Panamá. Edwin ha trabajado muchos años con proyectos de recuperación del águila arpía y también, pues ya lo dije, es biólogo, es guía, y pues lleva muchos años en este cuento, ha operado sus dures en Brasil, en Panamá y también en Colombia. Él tiene un corazón más o menos como manizalita, como colombiano, conoce muy bien Colombia, pero qué mejor que Edwin para que nos cuente su historia de vida. Así que Edwin, bienvenido a los micrófonos de Charlas Pajareras.
Muchas gracias, Nicky y Mauro. Buenas noches a todos. Sí, tengo... Mi corazón también está en Colombia, mi esposa es de Manizales, entonces hay una relación muy, muy fuerte hacia Colombia. Pues, no sé, creo, esperaba que me dijeras eso de echar el café y yo comenzar a hablar sobre eso, pero bueno.
Ya vamos, tranquilo. Bienvenido. Bienvenido a Charlas Pajareras, Edwin. Pues obviamente te conocemos hace un buen tiempo y también haces parte de la Sociedad Caldense de Ornitología. Bueno, has estado ligado a Manizales, a Caldas, a Colombia de alguna forma y viviste acá de hecho muchos años y pues nos conocemos hace un buen tiempo, pero qué bueno poder pues representar también a tu tierra y a tu país y a contar tu historia un poco y que nosotros podamos conocer. Nosotros de hecho hemos pajareado, pero a veces en las pajareadas no es suficiente para uno conocer las historias detrás de las personas. Y yo creo que este espacio ha servido para cuando uno encuentra gente que ha salido en charlas pajareras, uno ya conoce como el trasfondo de las personas y eso me ha parecido muy bonito. Entonces, nada, así como recibimos a todos los invitados, darte la bienvenida y bueno, devolvámonos en la historia, retrocedamos el cassette de la película. Y bueno, cuéntanos, bueno, Edwin Campbell, ¿dónde naciste? Cuéntanos desde tu infancia, cuéntanos un poco tu historia y cómo te conectaste a las aves. Edwin, bienvenido.
Yo nací en Ciudad de Panamá, sí, soy segunda generación aquí en la ciudad, mi mamá también nació en Panamá, pero mi familia, ambas familias son del Caribe. La familia de mi mamá es de Bocas del Toro, y de hecho mi abuela es de San Andrés, de Providencia, de la isla de Providencia. Y la familia de mi papá es de Colón. Entonces, toda mi familia es caribeña.
Caribeño total.
Caribeña total, sí. Le he estado dando vueltas a cómo comenzar y pensando, y eso de lo que has dicho, de reunir el cassette, me he dado cuenta que yo pajareo desde muy pequeño. Muy pequeño tenía un vecino, de hecho pajareaba en comedero, tenía un vecino que alimentaba pajaritos, de hecho alimentaba lo que aquí le decimos cocochita o la tortolita, la colombina talpacote, le echaba pan y arroz y yo me quedaba observando las tortolitas, porque eran un montón de tortolitas que llegaban a comer. Y también recuerdo, bueno, yo vivo casi cerca del centro de la ciudad y no hay muchos árboles, antes había mucho más, ahora no hay tantos. Y, pero siempre hay otro momento que recuerdo que hacía observación de aves aquí en el barrio, muy pequeño, era con unos halcones. No recuerdo bien, había un vecino que tenía unos binoculares y veíamos en la cornisa de unos edificios unos halcones. Nunca supimos qué halcones eran, yo supongo, ahorita supongo que es, o era un halcón peregrino o era un milvago chimachima, ¿sí? Así que, bueno, aparte de esos eventos, yo creo que siempre me ha interesado la naturaleza y eso se lo debo a mi papá. Mi papá siempre le ha gustado también estar en el campo, pasar tiempo fuera de la ciudad. De hecho, pasábamos casi que todos los fines de semana en un sitio que está en las montañas. Siempre me ha gustado las montañas también. Un sitio en las montañas que se llama Cerro Azul. Allí pasábamos todos los fines de semana. Luego mi papá comenzó a visitar otro sitio más alejado de la ciudad, como a 2 horas de acá, que también era puro bosque. Se compró unos terrenos por allá y eran muchos bosques. Entonces tuve siempre las posibilidades de ver naturaleza, y no solo aves, yo veía de todo, veía ranitas, veía plantas, insectos, todo lo que se moviera, todo lo que me atraía a la naturaleza, me atraía a la naturaleza. Y luego, desde como de los 10, 12 años, ya había decidido que quería estudiar biología, no sabía dónde exactamente iba a estudiar, pero quería estudiar biología. Y dentro en la universidad, en la escuela como yo también estaba interesado, aparte de la biología y aparte de los animales, también estaba interesado en conservación. Me gustaban mucho los temas de reciclaje, de hacer actividades para promover la conservación, que las personas se fueran adeptas a este objetivo, ¿no? Y creamos, en el colegio, creamos un grupo que se llamaba Amigos de la Tierra. Hacíamos limpiezas en el barrio, acampábamos. Y en una de esas acampadas, una profesora de biología fue con nosotros a la acampada y vi mi primera ave que identifiqué por mi cuenta. Yo tenía como unos 14 años. Y ella tenía un libro de guía, la guía de aves de Panamá, y yo busqué el ave que miré, era una piaya cayana. Me llamó mucho la atención, la busqué en el libro y creo, y desde allí, bueno, de allí todavía demoró un poco más en que comenzara a trabajar con aves. Cuando dije que no había decidido dónde estudiar biología, porque mi hermano vivía en Brasil cuando estaba en la escuela, en el colegio, y lo fui a visitar. Me gustó Brasil, me encantó Brasil, y entonces comencé a buscar la manera de irme a Brasil a estudiar biología. Había un convenio, el gobierno de Brasil tiene un convenio con varios países latinoamericanos, de África, y le da la oportunidad a las personas de ir a estudiar a la universidad allá. Entonces apliqué ese convenio. Yo había pedido para vivir en la ciudad donde vivía mi hermano, que era en Porto Alegre. Te preguntan, en el convenio te preguntan qué ciudad quieres vivir, en qué universidad quieres estudiar y en qué región, ¿no? Yo puse la universidad, puse la ciudad y la región sur. En la ciudad no había cupos, así que me salió para la región sur. Me fui para Florianópolis. Florianópolis está a como a 6 horas de Porto Alegre, hacia el norte. Florianópolis es una isla continental, está muy pegada al continente, de hecho se cruza por un puente. Y allí comencé a hacer la carrera. Tenía 17 años cuando me fui para Brasil, no sabía nada de portugués, comencé la carrera, fui como 1 o 2 semanas antes, comencé la carrera sin entender nada del portugués. tuve una suerte porque estudiaba en una universidad pública y justo ese año hubo un paro. Era el 98 y estaba la Copa del Mundo. Entonces el paro comenzó en marzo, abril y terminó después que terminó la Copa. Entonces esos 3 meses me dio tiempo de aprender portugués y conocer más sobre el país. Y ya cuando comencé la carrera ya era más fácil. Pero aún allí, cuando estaba haciendo biología, comencé a trabajar con un montón de otras cosas. Estuve en un laboratorio haciendo bioquímica, luego acompañaba a otros compañeros con anfibios. Yo todavía no había decidido muy bien con qué quería trabajar. Estuve 5 años allá y solo una vez vine a Panamá de vacaciones. Así que cuando vine a Panamá, creo que fue mi mamá la que encontró en un recorte de periódico que la Sociedad Audubon de Panamá estaba ofreciendo un taller para el monitoreo de aves. Así que yo apliqué para hacer ese taller de monitoreo de aves y ahí fue que me enganchó. Ahí comencé a trabajar decidido a trabajar con aves, regresé a la universidad y comencé a buscar profesores que trabajaran con aves, lugares donde podría trabajar y terminé haciendo la tesis de grado con aves, pequeñas aves frugívoras. Entonces estudiaba, había un árbol de una melastomatácea, una miconia, que es un árbol de casi pionero. O sea, son especies que en la sucesión vegetal son las primeras especies que aparecen. Entonces estas melastomatáceas, casi todas las melastomatáceas atraen aves. Entonces quería ver cuáles eran las aves que necesitaban esa melastomatácea y quería también evaluar el potencial de esa especie para la restauración de bosques, ya que como esa especie atrae muchas aves, esas aves pueden atraer semillas de otras especies y puede facilitar la regeneración del bosque. Entonces ese era el estudio que hice para la tesis. Eso fue en Florianópolis, si no lo había comentado. Florianópolis tiene un bosque atlántico, es un poco más abajo del trópico, pero todavía existe el bosque atlántico. En ese momento trabajaba con aves, pero no era pajarero, ¿no? Todavía no sabía, no me importaba qué especies veía. De hecho, había visto muchas especies y no sabía la importancia de estas especies. Una de ellas es el cocorizo, si no me equivoco, es una cotinga, un carpornis cuculata. Y lo veía cada rato en el sitio donde trabajaba y luego, años después, me di cuenta que era una especie endémica de Brasil y me di la importancia, pues, o sea, que ahora le doy a este tipo de encuentros. Todavía en la universidad estaba dispuesto a trabajar quería trabajar con águilas arpías. El águila arpía es la ave nacional de Panamá, entonces esa nostalgia de país, creo que fue lo que me ayudó un poco a decidirme en trabajar con águilas arpías. Comencé a investigar un montón sobre las águilas, comencé a ver qué proyectos existían, y justo cuando yo estaba en la universidad ya había el Fondo Peregrino, el Deep Peregrine Fund, había iniciado un proyecto aquí en Panamá. Ellos habían llevado unas parejas, ya tenían unas parejas en Estados Unidos y las habían traído a Panamá para reproducirlas acá y liberarlas en la naturaleza. Eso luego a mí se me olvidó cuando terminé la universidad, regresé a Panamá, se me había olvidado que existía ese proyecto, hasta que un día, por pura casualidad, me encontré un carro con el logo de la fundación. Y recordé todo el proyecto, y entonces al mismo día busqué el número de teléfono de la fundación, llamé, pregunté si necesitaban voluntarios para trabajar, pues sabía que no iba a conseguir trabajo así nomás porque quería trabajar con ellos, así que pregunté si necesitaban voluntarios. Llamo, me atiende una señora y me dice que no necesitaban voluntarios, pero que mandara mi hoja de vida porque, para que me tuvieran en cuenta. A la semana no había recibido ni una respuesta, así que vuelvo a llamar y me contesta otra persona. Esta persona era la encargada del proyecto de liberación de Águilas Arpías. Y le conté que quería ser voluntario y que habían mandado mi hoja de vida. De una vez me dijo, sí, necesitamos personas que trabajen allá en el campo para hacer monitoreo de las liberaciones de las águilas. Así que hice como una entrevista con él y luego fui a conocer el sitio donde estaban liberando las águilas y donde estaban la estación de donde se quedaba el personal que hacía las liberaciones. Aquí en Panamá hay un parque nacional muy, muy famoso que se llama Parque Nacional Soberanía. Y dentro de ese Parque Nacional Soberanía está el Camino del Oleoducto, que es uno de los sitios más famosos de pajareo de Panamá. Entonces, el sitio de liberación era dentro de ese camino, a unos 18 kilómetros adentro del parque. O sea, era puro bosque, no había más nada. Y las comodidades no eran muy buenas, o sea, era un sitio de campo y entonces no había tantas comodidades, no había energía eléctrica, no había la radio llegaba muy poco, no había luz porque estaba dentro del bosque. Conocí el sitio y dije, bueno, 6 meses, por 6 meses me puedo quedar, no hay ningún problema. Lo voy a intentar, yo hago el esfuerzo y me quedo acá. Al quinto mes que estaba trabajando allí de voluntario, me ofrecen el puesto para ser el encargado del sitio de liberación. Entonces, de 6 meses, se convirtió en 5 años viviendo en el Parque Nacional Soberanía. Mi esquema o mis horarios eran 3 semanas dentro de campo y 1 semana fuera de campo. Así que en ese tiempo... lo que tenía que hacer era principalmente las liberaciones de las arpías. Utilizábamos unos métodos de cetrería. Hacíamos el monitoreo de las águilas antes de la liberación. Teníamos como una especie de jaulas donde se deja la ave para que se vaya adaptando al sitio antes de la liberación. Se quedaban unas 3 semanas en la jaula. Allí mirábamos comportamiento, cómo estaban, qué estaban haciendo las águilas, si se interesaban por los monos que pasaban por cerca del lugar y demás. Y luego, después de las tres semanas, hacíamos la liberación. Después de esta liberación, nos tocaba alimentar a las aves, porque estas aves no tenían experiencia alimentándose en la naturaleza, no tenían experiencia cazando, entonces... nos tocaba hacer el monitoreo. Normalmente al inicio liberábamos las águilas con 6 meses de edad. Y entonces nos tocaba hacer el seguimiento de las águilas dentro del bosque. Eso era, las águilas tenían transmisores y entonces uno tenía que con una antena y un receptor buscarla en el bosque. No había senderos, no había nada. O sea, muchas veces tenías que ir atravesando todo el bosque para encontrar las águilas. Casi siempre había que, bueno, cuando las encontrábamos había que alimentarlas o estar seguros que había comido algo. Y además de eso tenía que hacer el entrenamiento de las demás personas que llegaran allí, de los otros voluntarios. La mayoría de los voluntarios eran extranjeros, no eran de aquí de Panamá. Allí fue donde pude aprender... o pude mejorar mi inglés. Y bueno, eso duró esos 5 años. El último año fue que conocí a mi esposa, que es de Manizales, Diana. Y ya allí comencé a no quedarme tanto tiempo en el bosque, sino en vez de 3 semanas dentro del bosque, eran 2 semanas en el bosque, 1 semana afuera y así. bajaba ya, bajé un poco el ritmo de estar en el bosque. El proyecto cerró por financiamiento, entonces ya no tenía más, no tenía trabajo, así que no sabía qué hacer. No, bueno, vamos a echar un poco para atrás porque para no. Dentro, todavía no era pajarero, yo tenía siempre tenía mis binoculares, siempre estaba observando aves dentro del Parque Soberanía. Así como les comenté del cocorillo que encontraba en el Bosque Atlántico del sur de Brasil. En el Parque Soberanía también tuve varios encuentros interesantes y que no sabía. En ese momento me encantó ver esas especies, pero no sabía la importancia. Ahora que estoy como guía de observación de aves, entiendo la importancia de estos encuentros y que y en cuatro hay una especie, por lo menos, es un cuco, es como un correcaminos, le dicen ground cuco en inglés, aquí lo tengo anotado, el Neomorphus geoffroyi. Esa especie trabajando como guía, en mis últimos 5 años solo lo he visto una vez. Allá en campo, cuando estaba trabajando con la águila arpía, yo iba caminando solo en el bosque y me lo encontré a menos de 1 metro de mí. Y estuvo por un buen rato el ave al lado mío y yo sabía qué era porque lo había visto en la guía de aves, pero no sabía que era tan difícil de ver. Otra especie era otro cuco, el pheasant cuco, eso sí no se me escapa el nombre en latín. También lo
Chromoptis.
Sí, creo que sí, eso es otro cuculi.
¿Pavoninos o cuál?
El otro, se me escapa, no es el pavonino, es el otro.
No hay problema.
Sí. Y así, o sea, siempre andaba con binoculares, pero no notaba nada, no sabía qué es lo que había visto, ni nada, pero bueno. Cuando se acaba el proyecto de la arpía, me quedé no sabía qué hacer. Así que comenzamos a hablar con el mismo fondo peregrino, el Peregrino Fund, para ver si me apoyaban con una maestría. Ya me había casado, y ya tenía a Sofía, mi hija mayor. Y decido irme para Brasil nuevamente, a Campo Grande, voy con mi familia. Campo Grande queda en el centro-oeste del Brasil, cerca del Pantanal Sur. Eso es el Mato Grosso del Sur. Y ahí comienzo a hacer una maestría en ecología con los datos del águila arpía. Entonces hice dos estudios, uno evaluando el tipo de liberación de las águilas arpías y viendo cuál era la mejor técnica para liberar águilas arpías y ver cuándo estas águilas llegaban independientemente. Y el otro era movimiento de las águilas, evaluando los movimientos de las águilas y viendo cuáles eran sus rangos o su área de vida de la especie. En Brasil nos quedamos 2 años, muchas otras aves vi por allá, como la arara azul que le dicen allí, que es la guacamaya azul, no sé si es exactamente ese nombre en español, pero todavía allí no me consideraba un pajarero, siempre andaba con binoculares, pero no me consideraba pajarero. Luego terminó la maestría y regreso para Panamá, y comienzo a trabajar en un proyecto minero con águilas arpías nuevamente. En el proyecto minero tenía un nido de águila arpía y hacíamos monitoreo de este nido y buscábamos otras especies, otros nidos, otras parejas de arpía en el proyecto minero. Y ahí nuevamente estar en el campo buscando una águila arpía también me da las oportunidades de tener encuentros con otras especies muy interesantes. Una de ellas fue la pitasoma, la macleri, o micleri. Yo venía un día subiendo del nido de la arpía solo también, y estaba justo en el sendero. Y me quedé con ella un buen rato. No me imaginaba tampoco lo difícil que encontrase una especie de esta. Aquí yo me he encontrado muy pocas ahora trabajando como guía. Otra ave que me encontré en este bosque fue el una de estas paraguas, umbrella bird. Umbrella bird.
Paragüero.
¿Ah?
Paragüero, le decimos acá.
Eso mismo. Es una que es en de, bueno, no. Es, creo que solo se ve en Costa Rica, ¿no? Y estuve trabajando en ese, en ese, en ese proyecto, era un proyecto minero, entonces hubo un problema en el proyecto, que creo que la compañía compró el proyecto y todos los proyectos no esenciales quedaron en stand-by. Entonces me quedé sin empleo, no sabía qué hacer. Allí es que comienza la historia de Vanessa. Buscando qué hacer, surge la oportunidad. Mi suegro me dice que nos fuéramos para allá para comenzar a trabajar con él en una finca que él tiene en Aguadas. Yo no quería ir, pero mi esposa quería ir, y como ya ella había ido a Brasil conmigo, entonces me tocaba a mí irme con ella para Manizales. Nos fuimos para Manizales y allí fue que realmente aprendí y comencé a ser pajarero. La forma como no conocía a nadie, lo que hice fue salir en las pajas. Vamos todos a pajar. ¿Cómo es? Vamos todos a pajarear.
Uh-huh, sí.
Semana, y comencé a participar de eso, comencé a participar de las actividades que hace la Sociedad Caldense de Ornitología. Hacer los conteos de aves acuáticas, conteos navideños de aves, y ahí fue que comencé realmente a ver este otro mundo del pajarero. Comencé a hacer listas, comencé a hacer preocuparme de las especies que había visto, de las que no había visto y las que me faltaban. Y la oportunidad de trabajar con mi suegro nunca se dio. No, nunca se dio. Él quería era más estar cerca de la familia, de mis hijas y de mi esposa. Entonces, yo comencé a buscar otra cosa que hacer. Y ahí comencé a hablarle a otros pajareros que tenían empresas de operación de aves y si podía trabajar con ellos. Y como yo hablaba inglés, hacía más fácil. Ya tenía conocimiento de aves y hablaba inglés. Entonces, así fue que comencé a trabajar como guía de observación de aves. Fue en Colombia que comencé a trabajar como guía de observación de aves. Trabajé para unas cuantas empresas. También trabajé como guía en Finca Romelia. Ya eso era de observación de aves, pero también se me dio la oportunidad de trabajar allí. Entonces trabajaba como guía independiente. ¿Sí? Y ahí también está la historia del que mi abuela era de San Andrés. Como íbamos para allá, hay una en la Constitución colombiana dice que todos los hijos de colombianos nacidos en el extranjero son colombianos. Y mi mamá nació en Panamá, pero era hija de colombiana. Entonces, cuando nos fuimos para Colombia, mi abuela reconoció a mi mamá en el consulado y mi mamá se hizo colombiana. Entonces me fui para Colombia con el registro de mi mamá y me hice colombiano también. Entonces tengo doble nacionalidad y de esta manera fue más fácil estar y quedarme en el país y no hacer tantos papeleos de como casado con colombiano para vivir allí. Y de esa manera, pues ahora tengo las dos nacionalidades. Soy panameño y también colombiano por derecho. Y por. Cuando ya estaba en Manizales, comencé a también, me ofrecieron aquí en Panamá, los tres colegas que trabajaban en el proyecto de Águilas Rapidas, al mismo tiempo que yo estaba en Manizales, abrieron una empresa de observación de aves aquí en Panamá. White Hawk Birding and Conservation. Y a los 2 años de estar en Manizales me ofrecieron la oportunidad de venir a Panamá a guiar durante la temporada alta. Entonces, durante 3 años seguidos, venía a finales de diciembre o en enero, y me quedaba hasta marzo más o menos aquí, mi familia en Manizales y yo acá en Panamá. Y eso, bueno. Y luego, ya en 2018 me ofrecieron, esa misma empresa me ofreció la oportunidad de trabajar fijo para ellos, y por eso nos regresamos todos para Panamá. Mi esposa, mis hijas, yo. Y desde el 2018 estoy trabajando de lleno con Y-Hop. Y-Hop hace tours para varios lugares. Yo he trabajado para, como Nicky ya lo dijo, he estado en Brasil, estuve en el Pantanal, he estado en Colombia varias veces y aquí en Panamá he liderado tours en varios lugares. Y creo que esa es mi historia.
Sí, sí. También trabajaste en el ¿no?
¿Cómo?
Trabajaste sí.
En Manizales, cuando sí, buscando qué otras cosas que hacer, claro, buscando otras cosas que hacer, y conocía el centro de rehabilitación de rapaces de San Isidro, que está en Pereira, de Alex Ospina, y junto a él y otras personas, Noreña también hace parte de la fundación, creamos la Fundación Águila de los Andes. El ave objetivo de la Fundación del Pisae de Tus Isidori, y hicimos varios trabajos con la Isidori. Yo hice un trabajo en Risaralda, visité varias comunidades en Risaralda haciendo entrevistas para saber cuál era la percepción de estas comunidades hacia la especie. Y bueno, hay una historia de que la Pisae de Tus Isidori caza aves domésticas, entonces hay un conflicto. Conflicto ave rapaz humano, y quería entender un poco ese conflicto en nuestras comunidades. No tuve muchos resultados en este primer estudio, no tuve muchos resultados en este primer estudio. Muy pocas personas en realidad conocían la especie. Creo que visitamos las áreas que no eran. Muy pocas personas conocían la especie y no existía este tal conflicto, aparentemente, en los sitios donde yo visité.
Ok, bueno, Edwin, te quería preguntar, bueno, aprovechando un poco tu conocimiento del territorio, cuéntanos un poco de Panamá, cuéntanos un poco de...
Claro.
¿Cómo es Panamá desde las aves, desde los territorios, desde los ecosistemas? Sí. Cuéntanos por qué, pues cualquier persona que está acá conectada desde cualquier parte de Sudamérica, ¿por qué debería ir a Panamá? ¿Cuáles serían como los atractivos? Y antojanos, claro, un poquito de ir a Panamá, además del Panamá Beer Festival de nuestra amiga Flavia Cosarelli.
Mira, Panamá tiene 75.000 kilómetros cuadrados. Sí, nosotros sabemos 15 veces, un poquito más de 15 veces en Colombia. Aves registradas en Panamá, hasta ahora creo que tenemos 1.019, si no me equivoco. Un poco la mitad de lo que tiene Colombia, en un país que cabe 15 veces en Colombia. Uh-huh. Creo que por ahí ya, en términos de riqueza en aves o de... tenemos un buen número de aves. ¿Qué pasa en Panamá? Nosotros tenemos, si se recuerdan, Panamá es al norte de Panamá está el Caribe, al sur está el Pacífico, al este la frontera con Colombia, y al oeste está Costa Rica. ¿Sí? Hay dos cordilleras, ¿no? Un poco más de dos cordilleras que divide el Caribe del Pacífico. Las cordilleras están muy pegadas al Caribe, entonces los bosques húmedos y ese chocobio geográfico que está en Colombia, en el Pacífico colombiano, pasa al Caribe panameño. casi que hasta el centro del país es parte de ese Chocó biogeográfico. Y en el Pacífico, en la vertiente pacífica, la cordillera está un poco más alejada de la costa y hay la mayor parte es planicie. Entonces hay diferentes planicies y bosques secos. Entonces hay una diferencia entre las comunidades de aves que están en el Caribe y comunidades de aves que están en el Pacífico. ¿Sí? Ese sitio que yo le había comentado, Cerro Azul, está casi que a 1000 metros de altura. Pero si seguimos, esa es la cordillera que viene desde Colombia, bueno, desde el este, no necesariamente de Colombia. Viene del este y termina en la ciudad de Panamá, más o menos. De hecho, el canal de Panamá está aquí, no es por coincidencia, el canal de Panamá está justo cerca de la ciudad de Panamá, porque son donde las dos cordilleras se encuentran y es el sitio más bajo, el sitio más bajo, y era el más fácil de cruzar o hacer las excavaciones para cruzar de una vertiente a la otra. Y luego, cuando sigues hacia Costa Rica, hay una cordillera y luego sigue la cordillera de Salamanca, que ya allí tenemos altas elevaciones hasta 3.500 metros. Entonces, las comunidades al oeste de Panamá, las comunidades de aves ya cambian bastante, porque tenemos una altura mucho mayor y tenemos ese gradiente también y la diferenciación entre las comunidades de aves del Caribe y las comunidades de aves del Pacífico. Panamá no tiene muchas aves endémicas, tiene aparentemente unas 10 especies endémicas, ¿sí? Que corren el riesgo de dejar de ser endémicas pronto. Por lo menos hay, en Cerro Azul hay un carpintero que aún decimos que es endémico, pero ya hay algunos registros en Colombia. Pero compartimos con Colombia, no sé, unas 10 especies endémicas, no recuerdo el número exacto, y con Costa Rica tenemos casi unas 70 especies endémicas, o un poco más. Entonces, aparte de las 10 que tenemos, 10 endémicas del país, tenemos estas endémicas regionales desde Colombia y de Panamá. Para muchos observadores de aves, más para los americanos, consideran la región de pajarían por regiones, ¿sí? Ellos quieren tener el mayor número de aves en su departamento o en su estado. Luego quieren tener el mayor número de aves en el país. Luego tienen el mayor número de aves en la región, Norteamérica. Para ellos consideran Norteamérica desde Panamá hacia arriba. Entonces, vienen mucho para Panamá porque pueden conseguir muchas de las especies que solo se ven en el Sudamérica y que llegan hasta el este de Panamá, cerca con Colombia, o un poco más hacia el oeste, o sea, hacia el centro del país. Entonces, eso es uno de los atractivos que, por lo menos para las personas que están en Norteamérica. Y lo demás es que con 75.000 km², lo recorres muy fácil. Tú puedes en 15 días recorrer todo el país y hacerte un buen número de aves. De hecho, aquí el parque, solo el Parque Soberanía tiene alrededor de 500 especies de aves.
Pues no, pues muy buen, muy buenos datos de Panamá. Y en cuanto a infraestructura, ¿qué tal está preparado Panamá en infraestructura, en lots?
Estamos mejorando, eso sí, estamos mejorando. Ustedes, Colombia nos gana, pero lejos. Infraestructura para observación de aves, dices tú. Sí, sí, sí. Sí, tenemos muy pocos comederos, tenemos muy pocos alojamientos, lots exclusivos para observación de aves, pero estamos mejorando en eso. Sí, lo que tenemos sí son muchos bosques y muchas aves. Sí.
Okay. Maravilloso entender un poquito, digamos que este se ha convertido en un espacio en donde aprendemos mucho y también, digamos que nos ha servido para valorar qué es lo que tenemos aquí en Colombia. Así que bueno, vamos a entrar en sección de preguntas. Aquí está la primera pregunta que hace Silvia. Y ella pregunta si você fala português.
Claro que eu falo. Morei 7 anos no Brasil, tenho que falar, né? Claro que sí.
Claro, me imagino. Un saludo muy especial para Silvia.
Entonces, que Edwin lea su,
entonces,
esta pregunta de Silvia.
¿Qué dice ahí, perdón?
¿Dónde? Mucho se fala das aves de Costa Rica, mas eu estudei un poco das aves de Panamá y sonho en conocer a riqueza de ese país. Costa Rica se hizo fama, pero Costa Rica creo que tiene 900 y algo de especies y nosotros obvio le ganamos. Y entonces, y todavía está parte de lo que habías mencionado, de estas endémicas de la cordillera del Talamanca y de las endémicas del Pacífico Sur, las compartimos con Costa Rica. Entonces, muchas de estas especies, el quetzal de la cola larga, lo tenemos aquí, el bellbird, sí, los tres, no, pues que canta muy fuerte, lo tenemos aquí, es que es una cotinga también. Uh-huh. Y un montón de otras aves que es endémica de los dos países y sí, no hay necesidad de ir hasta Costa Rica. Obviamente Costa Rica tiene otras especies que no tenemos nosotros y ya porque se va avanzando un poco más hacia el norte y ya no llegan hasta acá.
Bueno, o sea que Silvia, puedes ir a Panamá a descubrir.
Sí. Y será bienvenida.
Todo este territorio.
Pero muy interesante, porque finalmente los destinos se convierten en buscar esas aves endémicas que no se comparten y eso lo hace muy interesante.
Además, chévere lo que dices, porque, claro, Costa Rica ha hecho una tarea muy bien hecha y hay que valorarlo, obviamente, y ha sido un destino que ha trabajado muy bien, pero pues, claro, no conocemos y nos ha pasado en los últimos programas que hemos hecho. Hace unos días estuvimos a República Dominicana, Paraguay, Uruguay, y son territorios como hoy día Panamá, en donde hay muchas cosas por descubrir y a veces las pasamos por alto porque no tenemos información, no conocemos del territorio y uno, Costa Rica sería como el destino que uno pensaría primero para ir.
Sí.
Pero uno podría casi que arrancar, y yo imagino que debe ser muy chévere, arrancar un tour, por ejemplo, desde Panamá hasta Costa Rica y eso va a enriquecer mucho, por ejemplo, una ruta, ¿no?
Sí. No, y no, yo me sueño con... Nunca he recorrido Centroamérica. Yo me sueño con subir Centroamérica completa buscando todas estas aves. Sí, sí.
Sí. Bueno, Big Gear Centroamérica, puedes hacer.
Sí.
Muy interesante. Bueno, seguimos con preguntas. Aquí nuestro infaltable amigo y bella persona, William Abella, desde el Cauca. Él nos pregunta, él nos hace varias preguntas. Vamos a ir. Primera sesión de preguntas, él nos dice, ¿cuál es la diferencia de la avifauna panameña con la colombiana? En general, ¿qué especies alares nos diferencian y cuáles compartimos?
Yo creo que la principal diferencia es los Andes, ¿no? Ustedes tienen los Andes y hay un montón de aves andinas que no vamos a tener acá en Panamá. Como dije hace un poco, el punto más alto de Panamá son casi 3.500 metros, ¿no? Que es el volcán Barú. Pero la mayoría de las zonas de Panamá no son tan altas. Entonces, ¿a qué se asemeja? Yo creo que se puede asemejar con especies de la región del Chocó, se asemeja mucho con los bosques del Caribe panameño. De hecho, es lo que le dije anteriormente, es parte de la misma región biogeográfica. Y luego también están las partes de los bosques secos de Colombia, que están como en el Magdalena Medio y en el norte de Colombia, son muy parecidos a las aves que tenemos en el Pacífico panameño. No todas, pero muchas de estas especies las podemos encontrar acá. Sí, como para un ejemplo, vas a Santa Marta en el Tayrona y encuentras al Quiroxifia, el Anser manatí. Uh-huh. Y aquí en Panamá lo encuentras aquí mismo en la ciudad de Panamá y estamos en el Pacífico. ¿Sí? Otra especie, ¿qué puede ser? Bueno, se me escapa cualquier Oceleire. No, ese sí no me sé el nombre, es el Oceleire Hunter. Eso lo encuentras bastante en el área del Chocó y lo encuentras en el Caribe, en el área Caribe de Panamá, en los bosques que están hacia la vertiente Caribe de Panamá. Y luego ya las aves que están hacia el oeste de Panamá ya son diferentes. Son aves también de altura, la mayoría, y no hay muchas. Hay algunas especies que sí están en los Andes colombianos que se encuentran en las tierras altas de Panamá. Un ejemplo es el copetón. El copetón salta desde los Andes, salta todo el istmo de Panamá y vuelve a verse después en las tierras altas del oeste panameño. El Sonotrichia capensis, el copetón.
Qué nota.
Bueno, seguimos con William, que nos hace otra pregunta y nos dice: ¿cuánto tiempo y de recursos económicos son necesarios para una buena pajareada en Panamá?
¿Qué es una buena pajareada?
Me imagino que ver muchas especies.
Pues yo digo que con un par de días aquí en la ciudad de Panamá se ve un montón de especies. El Parque Soberanía es el que yo les cuento, que es el sitio más famoso de observación de aves en Panamá, queda solo 45 minutos de aquí, ¿sí? A ver, algo que no mencioné es la vertiente, no está muy lejos, el Caribe del Pacífico no está muy lejos, ¿sí? Es solo una hora manejando desde aquí de Ciudad de Panamá al Caribe, para llegar a la costa Caribe. Es una hora nada más. Entonces todo está muy cerca. Entonces con un par de días en la ciudad de Panamá pues puedes hacer un buen número de aves. Visitas áreas de... Comienzas en el litoral, comienzas en los manglares, en la ciudad de Panamá hay unos manglares, comienzas a ver aves acuáticas, hay bastantes fangales también, hay unos fangales, se llena de aves playeras. Está el bosque seco y luego están los bosques húmedos del Caribe. Entonces, en un par de días, unos cuantos días, es suficiente. En relación al recurso, ahí sí está, es bastante diferente. Si estamos hablando de comparar Colombia con Panamá, aquí todos en dólares y los costos son más altos, mucho más altos.
Claro, sí, la economía está dolarizada. Sí. ¿Y cuánto tiempo, por ejemplo, hay desde Ciudad de Panamá hasta la frontera con Costa Rica?
Son como unas 7 horas.
7 horas. ¿Y las vías qué tal?
Muy buenas. Bueno.
Buenas vías.
Sí, muy buenas. Algunos que otros baches, pero sí, muy buenas.
Ok, interesante. O sea, digamos que son tiempos cortos.
Sí.
Podrían recorrer muy fácil todo el territorio en poco tiempo. Pues en pocos días podrían hacer una muy buena recorrido del territorio.
Así es.
Bueno, Agustín Ribasco nos dice, un saludo para Rivas. Ti, Agustín Rivas. Agustín quiere saber cuál es la especie más representativa de Panamá, teniendo en cuenta pues que tú ya dijiste que el águila arpía era como correcto, el ave insignia, pero digamos que sí es la más representativa, sigue siendo la misma.
Sí, yo creo que sí. La población de águilas arpías creo que es la tercera más grande que existe en toda su distribución. Pero desde el 2018 estoy visitando el Darién y creo que yo he visitado unos 6 o 7 nidos diferentes desde el 2018. Así que solo para que tengan una idea, o sea, todas las temporadas altas que son entre diciembre a abril, hay nidos activos. Y no siempre vamos a visitar los mismos nidos. De hecho, no se puede visitar los mismos nidos porque la águila arpía tiene una reproducción muy lenta, ¿sí? El nido que esté ahora con pollos, ahora un nido que esté con pollos de 3-4 meses, va a demorar unos 10, otros 14 meses para que ese pollo, para que ese juvenil se vaya del nido, ¿sí? Y luego de esos 18 meses, 4 más los 14, 18 meses, todavía falta que la pareja se vuelva a reproducirse y para poder visitar los nidos. Yo hablé de nidos y, perdón, pero ¿cómo así? Para visitar para ver aves rapaces grandes como estas, la mejor oportunidad para verlas es visitando los nidos activos, ¿sí? Entonces, especialmente cuando los pollos están muy jovencitos, como desde los 2 meses hasta unos 6-7 meses, y todavía pues visitarlo hasta el año y todavía un poco más. Pero ya disminuye las probabilidades de encontrarte con los adultos. ¿Sí? Bueno, cuando están muy jovencitos, dependen totalmente de los padres, así que los padres están casi siempre con ellos. La madre especialmente se permanece hasta unos 4 o 6 meses con el pollo allí en el nido. Entonces, visitar el nido cuando tiene esa edad es muy fácil ver el adulto. Y de a veces, muchas veces, y a veces puede ver hasta los dos adultos. Pero luego cuando comienza el pollo o el juvenil a crecer, los padres comienzan a estar menos tiempo en el sitio y a darle hasta menos comida al juvenil, o forzando al juvenil a que capture sus propias presas o intente capturar sus propias presas. Entonces, muchas veces ya cuando visitamos nidos con juveniles de 7 a 10 meses o 2 meses, casi siempre vemos solo al pollo. Que de hecho, después de los 6 meses, ya tiene el tamaño de un adulto. Solo que no tiene los colores de un adulto, pero del tamaño ya lo tiene. Entonces, sí, cuando están con esa edad, ya hay menos probabilidades de ver los adultos. Y como les dije, fueron como 6 o 7 nidos que he visitado en estos últimos, ¿qué? 5 años.
¿Cuántas arpías has visto, Edwin, en la vida?
Ay, no sé. Ahora, no he visto ninguna de manera orgánica. ¿Cómo así? O sea, todas las águilas arpías que he visto han sido en nidos. Estoy hablando de las silvestres. Las que liberamos fueron más de 40.
Wow.
Sí, pero las silvestres... No sé, tal vez como 10 nidos he visto. Y hay una anécdota que se me olvidó comentar. Trabajando con águilas arpías, el lugar donde trabajábamos en soberanía, hacíamos el soft release, que es la liberación blanda, por decir así. ¿Qué es la liberación blanda? Es cuando los juveniles comienzan a aprender a ser independientes, ¿sí? Aprenden a sobrevivir en la naturaleza. Y cuando vemos que ellos son independientes, los tenemos que atrapar y los liberábamos en otros lugares que eran la liberación definitiva, el hard release. Entonces, a mí me tocó capturar muchas de estos individuos, y una vez un colega de la misma organización que trabaja con aves silvestres en el Darién, me pidió que fuera a apoyarlo con la captura de un juvenil allá. Entonces el día que íbamos al nido para hacer la captura, vamos subiendo desde la comunidad indígena, una comunidad en Verá, donde nos quedamos, y desde allí subimos hasta el nido, era como una hora a pie o algo así. En lo que íbamos subiendo por un sendero, me encuentro, llega otra ave rapaz muy grande y se para justo casi que al frente de nosotros. Al comienzo era la primera vez que veía esta rapaz y me quedé, parecía mucho a la arpía. Yo, esto es una, parece una arpía, pero hay algo diferente. Luego, ya mirándola mejor, era una Morsnus guyanesi, una crested eagle. Así que esa fue mi primera vez que fui a Darién. Vi una crested eagle y a los 20, 30 minutos, llegué al nido y vi una águila arpía. Mi primera vez en Darién, veo las dos aves grandes, las dos grandes rapaces en un solo día.
Tremendo. La mayor y la menor.
Sí, la mayor. Ajá, sí. Arpía mayor y arpía menor. Ajá.
Tremendo. Yo quiero hacerte una pregunta, y es... digamos que entendiendo los contextos culturales de cada país,
sí.
En Colombia conservar el águila arpía es complicado. Es una ave que está en amenaza por creencias, por muchas causas culturales, ¿verdad? Así, y el mismo caso del águila arpía le pasa pues a otras especies. Pero en especial, ¿por qué es porque es, digamos que entre comillas, teniendo en cuenta que Panamá es más pequeño que Colombia, es más fácil conservar el águila arpía en Panamá que en Colombia?
No, no he dicho que sea más fácil conservarla en Panamá que en Colombia. Lo que quise decir es que, lo que quise decir, por lo menos al mencionar sobre las poblaciones, son poblaciones conocidas de águilas arpías. Panamá tiene la tercera población más grande conocida de águilas arpías. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? O sea, en Brasil se ha estudiado la águila arpía, se ha seguido por muchísimos años, y aquí en Panamá también. Se ha hecho no solo trabajos de campo para buscar águilas arpías, sino también trabajos de educación ambiental con comunidades y demás, y estas comunidades están siempre pendientes cuando encuentran un nido de águila arpía para avisarle o a la institución que hacen los monitoreos de estas especies o incluso para las empresas de ecoturismo o de avistamiento de aves para visitar estos nidos. Cuando visitamos los nidos, las comunidades se benefician de esto porque hay que pagar ingreso a la comunidad, hay que pagar un guía de la comunidad, a veces hay que pedir comidas en la comunidad, ellos venden a las comunidades. La mayoría de las comunidades en Darién son en Verá y Bogotá. Y creo que en Colombia se consideran a todas en Verá, pero aquí las diferenciamos con Verá y Bogotá. Y estas comunidades se benefician de esta visita. Entonces, ellos ven ese beneficio y por eso nos podemos saber o sabemos cómo están las poblaciones acá en Darién. Porque ellos ya son las personas que están allí todo el tiempo y están pendientes de encontrar. Sí, eso es más o menos así. Entonces, conservarlo creo que es, ya sí, depende todo también de cada cultura y conocer cada cultura para hacer este tipo de conservación. Pero yo creo que las comunidades de águilas en Colombia deben estar muy buenas también. Lo único que falta es ir a los sitios y comenzar a hacer todos estos procesos que ya se han hecho en otros lugares con el tiempo.
Sí, yo creo que cada vez se han ido descubriendo más nidos en Colombia también. Sí. Pero también entender las dimensiones de los territorios, ¿no? Pues tú lo decías ahorita, Panamá cabe 15 veces en Colombia.
Sí.
Entonces, si uno se imagina la Amazonía, pues, ¿cuántas arpías podrá haber en el territorio que, pues, qué accesibilidad, qué poca accesibilidad hay también? Y bueno, siquiera, pues, para que no sufran también. Bueno, por acá, preguntas.
Bueno, vamos con las dos últimas preguntas. Adri Collazos, desde el Cauca, un saludo para ti, Adri, la presidenta de Acoaves, hace una pregunta y dice: Edwin, quisiera saber más información acerca del monitoreo de grandes rapaces, sobre todo el comportamiento de las pisaetus.
Información acerca del monitoreo de grandes rapaces. Bueno, ahorita mismo yo no participo de ningún, sigo vinculado a la Fundación Águila de los Andes, y aquí en Panamá sigo también, mantengo contacto con las personas que realizan monitoreos de grandes rapaces, pero por lo menos en Colombia no sé cómo están, no sé cómo están los monitoreos, no sé cómo van. Sobre el comportamiento de pisaetus, ¿a qué se refiere? Bueno, podemos hablar de pisaetus. Si comparamos con águilas arpías, que es lo que más conozco, ambas son especies de bosque, pero que tienen ciertos comportamientos diferentes. Uno de ellos es el que sobrevuela. Las arpías no hacen sobrevuelos. Nunca vas a encontrar una arpía remontando encima del bosque. Puedes encontrarla volando. Planean desde un punto alto a otro punto a otro. Pueden planear, pero nunca la vas a ver remontando. Las espisaetus todas remontan, ¿sí? Luego cuando ya comienza a las 9, 10 de la mañana, cuando comienza a calentar y comienzan las termales, comenzamos a ver las aves rapaces que hacen que remontan, y entre ellas pues están las espisaetus. La espisaetus isidori, bueno, también la ornatus, ha habido registros de que estas especies capturan aves domésticas, ¿sí? ¿El por qué? no sé, muchos dicen que es porque faltan presas en los bosques, y yo no sé, y tal vez no sea por eso, tal vez sea porque una gallina es mucho más fácil de capturar que cualquier otro animal dentro de un bosque, está afuera, está, hay un montón, así que pueden irse por una, es más fácil irse por una gallina, que es muy fácil, que irse al bosque y buscar otra presa.
Cacarean mucho.
Hay que hacer más estudios y entender muy bien por qué están capturando aves domésticas en vez de aves silvestres. Algo que siempre lo menciono es que normalmente se dicen que para evitar los conflictos hay que poner las aves domésticas en jaulas para evitar este conflicto. Pero no entendemos nada sobre la importancia de estas gallinas o de estas aves domésticas en la sobrevivencia de la especie. Si realmente faltaran presas en el bosque, entonces estas aves domésticas son de mucha importancia para la sobrevivencia de estas especies. Entonces, si simplemente cerramos las especies domésticas para evitar el conflicto, no sabemos realmente si estamos haciéndole un bien o un mal a las aves rapaces. Entonces, por eso es que lo digo. Hay que hacer buenos estudios para entender cuál es la importancia de estas aves domésticas en la sobrevivencia de las aves rapaces. Espero haber contestado.
El tema del sobrevuelo de la arpía es por su tamaño, ¿no? Me imagino.
Sí, 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 por su tamaño y porque no hay necesidad tampoco. No hay necesidad de hacer sobrevuelos.
Claro, sería un esfuerzo muy grande, me imagino, sí. para ella.
Bueno, acá Ana María Nao nos pregunta, ¿en qué parte de Panamá se promueve más el aviturismo?
Aquí, cerca de la ciudad de Panamá, es uno de los sitios, lo que mencioné, el camino del oleoducto Pipeline Road, es uno de los sitios más famosos de Pajarero y donde vas a encontrar un montón de gente haciendo observación de aves. El otro sitio que se promueve bastante son Tierras Altas, en el oeste de Panamá, donde se ve el Quetzal, y luego está el Darién, que está el Águila Arpía, entonces muchas personas quieren ir a ver el Águila Arpía, así que el Darién es otro lugar que se promueve bastante, porque por la posibilidad de encontrar la arpía.
Bueno, ¿tu ave favorita es el Águila Arpía?
La verdad, no tengo ave favorita. Yo creo que la favorita es la que me falta. Esa es mi favorita. Pero sí, me gustan mucho las aves rapaces, me gusta mucho el águila arpía y sí, podríamos decir que sí.
Bueno, perfecto. Edwin, agradecerte un montón por tu tiempo.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin. Y bueno, como cada 8 días, como cada charla pajarera, nos gusta cerrar con un mensaje pajarero. Un mensaje pajarero de Edwin para las personas que están conectadas. Por aquí pregunta que para cuándo el Big Year en Panamá. Así que pues un mensaje pajarero de Edwin para todas las personas.
No, que sigan pajareando y que sigan deleitándose con la naturaleza, viendo aves, no, que no se preocupen si no se saben los nombres, que lo más importante es que se diviertan y que les guste observar aves. Es lo más importante.
De acuerdo. Edwin, pues fue un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos este espacio para conocer un poquito más de tu historia y conocer un poquito más de tu tierra, de Panamá. Y pues bueno, ahí están todos supremamente invitados y cordialmente invitados a que también metan en la lista de las posibilidades a que se peguen una rodadita por Panamá. Hay vuelos directos desde Pereira a las 5 de la mañana, desde Bogotá, desde Cali, desde todas partes. El hub de Copa, de hecho, en estos días estábamos mirando y, por ejemplo, una posibilidad muy interesante es que Copa ofrece la posibilidad de viajar a Panamá y puedes acceder en el tiquete hasta creo que 15 días a Panamá y viajar al otro destino sin costo adicional. Eso puede ser una opción muy interesante. Para
cada vez que viajes por Copa y te vas a otro destino, si sí, tienes la posibilidad de quedarte en Panamá sin cobro adicional, Sí, eso es.
Entonces, bueno, para los que piensen viajar por Copa, ahí tienen esa opción de quedarse don William Abella unos 4 días en Panamá y se va a pajarear a buscar el águila pía. Con Edwin Camilo, Edwin, un abrazo y bueno, nos estamos viendo. Y muchas gracias por el tiempo.
Un saludo para todos, Edwin, gracias.
Gracias a ustedes. Saludos.
Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras con Nicky y Mauro. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Colombia, por YouTube Live de Unidos por las Aves. Recuerda que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como @Unidos por las Aves. Un saludo pajarero.